Bienvenidos a un nuevo episodio, muchachos y muchachas.
La voz gruesa.
La voz gruesa. ¿Cómo están? Este es un episodio otra vez solo audio, porque hemos decidido con Santi que vamos a hacer una entrevista con video y un episodio. Solo audio entre nosotros dos.
Y hablando de temas que nos interesan a nosotros y que seguramente les va a interesar a ustedes.
Exactamente. Así que, bueno, comencemos. Música. ¿Cómo están? ¿Cómo han tenido? Espero que hayamos... ¿Qué estoy hablando? Espero que hayan tenido una buena semana.
¿Semana? Fin de semana. Fin de semana. Lunes.
Exacto, fin de semana.
Buen fin de semana.
Y que hayan tenido buenas fiestas, que hayan festejado a Bolivia. Sí, Bolivia. 6 sí. de agosto.
Pero eso es... No, no puede ser.
¿Qué?
Porque estamos subiendo la entrevista el lunes. Y esto viene el otro lunes.
Cierto. Entonces es atrasado. Pero bueno, espero que hayan pasado una buena semana. Con Santi, la última entrevista que tuvimos fue con José Navarro, que lo entrevistamos, es un pianista, y estábamos pensando que nos quedamos un poco en shock.
Sí.
Y bueno, estamos discutiendo de qué podemos hablar ahora. Decidimos que un tema que nos apasiona a nosotros y a muchos amigos es el cine.
Entonces, no sé con qué empezar. ¿Cuál es tu película favorita?
Uy. Película. Oye, buena manera de empezar. A ver, yo creo que una que te dije el otro día, No Country for Old Men.
No la vi todavía, tengo que verla.
Muy buena. Pero creo que mi favorita, aunque no es una película que tú dices, wow, que artísticamente es increíble, pero me encanta el director Tarantino, es Inglourious Basterds, creo que es mi película favorita.
¿En serio?
Sí.
Yo la vi hace poco, creo que la vi hace una semana.
Es increíble, increíble. Me encanta el director, ya vamos a hablar de eso. Pero primero tú, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya?
Ocho, no sé. Creo que entre mis top 5 van a estar Donnie Darko.
Sí. Qué buena película.
Donnie Darko, Pulp Fiction, Tarantino otra vez.
Sí.
No sé, The Game me gusta un montón.
The Game, ¿quién es?
Es de Fincher.
Ya. Tal vez la he visto, me suena.
Es viejísima. Yeah. Tal vez vayamos más...
En detalle.
En detalle. Seven.
Seven es buena. Seven. Otra que estaba viendo recién, que la volví a ver, es American Psycho.
American Psycho.
Muy buena. Y American Beauty también me gusta.
No me gusta tanto American Beauty. O sea, es como que me gusta... cómo actúan, pero la drama no me parece, o sea, no es para mí, creo.
Okay.
Es como que muy, muy pedófila.
es un poco
no es algo que delicado. Podría ver así cuando quiera. Ubicarse.
Claro, sí, no, es un tema un poco difícil, pero me ha parecido que está bien hecha.
No, sí, no sé, es rara, es buena, pero es rara.
Sí, no, y hablando entonces de directores, ¿cuáles serían? Porque Santi, como muchos saben, o algunos no saben, va a estudiar cine. Sí. Y ya ha hecho sus propios cortometrajes, ya ha trabajado en otras películas, entonces él es su tema, es su mundo.
Es
esto.
Mi tema, pero...
Entonces, ¿cuáles son tus directores favoritos, tus influencias más grandes, tal vez?
Yo creo que mis influencias más grandes son Tarantino, Fincher... Mm. Creo que esos son así como mis ídolos de todos los tiempos. Pero también tenemos a Spielberg, tenemos a... ¿Sabes? O sea,
Nolan.
Hay tantos. Nolan.
Sí. Sí, es verdad. Hay tanta variedad. Y me encanta cómo... Sobre todo estos directores que realmente se han hecho su nombre. Tienen su estilo. Que los primeros 10 segundos de la película te das cuenta quién es.
Sí, es ellos, sí. Pero ¿sabes qué? Eso me parece un poco así como raro. No sé, es como que no me gusta que la gente solo vea películas por el director.
Por el nombre, sí.
Es como que si yo empiezo a ver una película es porque me atrae como el tráiler o no sé. Sí. Entonces es como que hay personas que dicen, no, mira, este es de Tarantino, entonces tiene que ser buena. Y no es cierto.
O sea, no
es
verdad.
Hay películas de Tarantino que no me gustan. ¿Entiendes?
Sí, no es verdad. Yo, por ejemplo, yo caigo en eso. Tarantino me encanta tanto que cada vez que salía una nueva película, yo tengo que verla porque me encanta. Y no es verdad. O sea, hay buenas pelis y hay otras que no me gustan tanto, ¿no?
Es como que a mí no me gusta tanto Kill Bill, la segunda.
Ya. Yeah.
Y como que al comienzo, cuando la vi por primera vez, era como que tiene que gustarme.
Sí.
Es como que... es como que sí, este tiene este sentido y estas cosas. Y al final es como, no, o sea, no me gusta y no me gusta. Al final me di cuenta que no, sí, no por ser Tarantino me tiene que gustar.
Sí, no tienes que forzarte, sí, a amarla. Ajá, ¿no? Sí. No, es verdad. Yo con Kill Bill me pareció igual, o sea, me gustó. Pero es una peli que me costó mucho tiempo verla porque no me atraía.
No, no, a mí era lo contrario. Era como que me atraía tanto verla y que me guste y que me guste que... no sé. Es como que intentas amarla, pero no puedes.
No puedes, sí.
Sí. O sea, sí, no me parece una mala película. Pero también, claro, es una película que digo, oh, por Dios, es la mejor de Tarantino, como muchos dicen.
Sí.
No, yo creo... que estaba viendo...
¿Qué?
Me vi una película ayer. ¿Ayer? Mm. Antes de ayer.
Ya, yeah.
Que se llama Tomorrowland, como el festival.
Pero me dijiste. Sí, sí, sí.
De 2015.
Con George Clooney, ¿no?
Buena peli. O sea, un cacho muy lenta, yeah, de alguna manera. Es como que sí tiene su acción en, sí, casi toda la peli, pero de alguna manera nunca llegan al punto. Y el clímax es muy, muy vago. Yo me esperaba un clímax así que digas a la puta.
¡Wow!
Ajá, es como que la película pasa relativamente rápido.
Yeah.
Entonces, como que cuando llegan al clímax, entre comillas... pasa tan rápido y es como que esto es, y es como que sí faltan 20 minutos de la peli y tú eres de no puede ser esto.
Sí.
Es como, te parece un clímax muy estúpido y como muy poco, no sé.
Que
es
no
como que te muestran este mundo del futuro súper de la puta y que dices, oh, por Dios, quiero estar ahí con edificios gigantes, tecnología que nunca nadie ha visto, y de la nada cuando los principales llegan a ese lugar, spoilers.
Spoilers, por si acaso. Alerta.
Spoilers. No hay nadie. Es como que está como desierto y es pésimo.
Sí.
Ajá, y están como ahí como máximo una hora. Sí. O sea, una hora en la película, como unos 15 minutos en...
En video.
En videos. Como que no sé.
Sí.
Me esperaba más y creo que tenía más potencial.
Eso, hay una cosa que me ha comenzado a molestar de algunas películas que he visto. Por ejemplo, recién salió Ocean's 8. La versión...
Las chicas
de Ocean's 11. Y Ocean's 11 me gustaba mucho porque me encanta ese tipo de películas, sí, de acción y misterio.
Yo la vi la original, pero no vi la nueva.
Sí, exacto. La original me gustó mucho, entonces estaba con expectativas altísimas. Y la fui a ver al cine y todo, ¿sí? Y me gustó mucho la idea de que querían hacer un female cast y todo eso. Pero creo que porque solo se han enfocado en poner solo mujeres... Se han olvidado de hacer un buen guión.
Tenían actorazos.
Por eso. El problema es que es igual spoilers, pero como que... No voy a contar todo, tranqui. Pero no ve que en una película normalmente se comienza a armar. Digamos, tienen un objetivo y, claro, y hay un problema que no los permite llegar. El clímax. Y pucha, pasa algo y es difícil. En esto no había, o sea...
Todo era
todo
así
es muy... fácil, así lo logran, ya, che... Chao, y sí, se acabó, ¿no? Entonces, no me gustó mucho. Bueno, pero no, está pero cada
sí, vez. Escuché esas cosas de Ocean 8. O sea, la sí, Majo, me acuerdo, una amiga, me dijo, hace Arenas, hola.
Hola.
me dijo, sí, es como que no tiene drama, no tiene... Todo es muy fácil. Y era como...
Exacto. Pena.
O sea, sí, con una gran película, con grandes actrices, con un gran director y todo, no pudieron hacer algo productivo, al parecer.
Sí, sí, eso me dio un poco de pena también. Pero bueno, o sea, siempre así muchas películas que causan un hype gigante. Por ejemplo, en Times Square, toda la propaganda era Ocean's 8. Ocean's 8. Esa
sí,
era
durísimo,
como la mejor película. Sí. Y bueno, es como lo que decimos. O sea, a veces hay películas que por el nombre o por los actores o por el director se crea mucho hype, como con la música, y al final,
y al final no,
sí, no es tan bueno, ¿no?
Y creo que aplica todo el arte eso, ¿no?
Sí, sí.
O sea, todo esto del hype y de no sé, los...
La super, moda.
Puedo decirse la moda. Es como que lo que más vende son superhéroes.
Sí, es verdad. Pero, hablando de superhéroes, una película que yo estoy esperando hace años y que me encantó es Los Increíbles 2.
Oh, pero esa es otra cosa.
Esa es otra cosa.
Esa es otra cosa. Ese es otro pedo.
Realmente, qué buena peli. Oh, qué y no sé si es porque era muy buena o porque yo la estoy esperando desde que tengo memoria.
Para mí está en... Es una de mis películas favoritas de Pixar.
¡Qué bien hecha!
Tiene una drama, tiene unos personajes. Me encanta.
Además, creo que esa peli realmente todos los que son de nuestra generación la hemos esperado desde que teníamos, qué sé yo, 10 años o algo así. Sí. O sea, y siempre esperábamos, oh, ¿qué va a pasar? Realmente...
Y terminaron en un final súper abierto.
Sí.
Y, bueno.
No vamos a contar. Pero me gusta eso que hay películas que... Obviamente los hemos visto de pequeños, entonces va a ser como las mejores películas para nosotros.
¿Sabes qué está saliendo el próximo año?
¿Qué?
Rey León.
¿En personas?
En
así.
Personas.
También está, saliendo...
Creo que está actuando Oprah.
¿En serio?
Sí, es un pedo así, súper grande.
Creo que están haciendo así como un remake de cada peli de Disney en personas, ¿no? Sí. También vi que está saliendo esta nueva de Winnie Pooh, así de Christopher Robin.
Salió ayer.
¿En serio?
Sí, mi hermano. Mi hermano menor quería verla.
Sí.
Era como que, papi, vamos. Salió así yo.
Oye, creo que después de esto nos vamos al cine. No, realmente esas están... O sea, esa...
Están haciendo remakes de películas en persona que se vean. Pero no me gusta eso a veces.
No por ejemplo, La Bella y la Bestia a mí me gustó mucho.
Pero no tiene la esencia de La Bella y la Bestia.
Es que es yo creo...
Que creo que para esas películas súper, ultra, mega, fantasiosas tienen que quedarse ahí.
Es verdad.
Porque es como que intentan ponerlas en realidad. Es como que yo no entiendo cómo Rey León va a ser en personas.
Sí, es verdad.
Son animales.
O La Bestia, digamos, en la película de personas. Realmente, o sea, no era como uno se lo imaginaba. Realmente sí. Creo que cuando... Alguien puede animarlo y lo hace dibujando. Es como a veces los libros. Deberían dejarlo ahí y listo.
Exacto.
¿No?
Y es como, no sé, digamos... Pero una cosa es La Bella y la Bestia, que es un monstruo que lo puedes hacer con efectos ubicados. Pero animales...
Sí, es verdad. O así sea, reales.
Como... No entiendo si van a ser animales reales con voces de personas.
¿Mm?
O van a ser personas actuando en el mundo real como si fuera...
Animales.
No como si fueran animales, sino como que toda la historia
fuera en persona.
Ajá.
Yeah.
No entiendo.
Por ejemplo, no las vi, pero hace un tiempo salió una del libro de la selva, que igual hicieron como los animales y todo.
Ah, eso es lo que te digo.
Exacto.
Pero creo que sería una linda idea hacerlo, digamos, como ese reino en el mundo real, tal vez como en esta época.
Sí, ¿no? Es verdad.
Sería algo lindo.
¿Cómo se aplica a los humanos?
Ajá, como digamos, de alguna manera la historia viene de humanos.
Sí.
¿Entiendes? Entonces tal vez
completamente, sí.
No sé. Me interesa ver cómo lo van a hacer.
Sí, es lindo porque obviamente son películas con budgets gigantes de millones, millones, millones de dólares y pueden hacer cosas increíbles, así que obviamente esperamos que sean buenas. Sí.
Pero me da pena eso también, que le dan tanta plata a veces a películas que no valen la pena y al final terminan perdiendo tanta plata.
Sí, es verdad. Es verdad. Justo estaba viendo el otro día un video en YouTube explicando sobre... la historia de Pixar, cómo fue toda la animación. Y no sé si conoces la película El Planeta del Tesoro.
Sí, obvio.
Esa peli dice que fue una de las inversiones más grandes de Pixar porque fue la primera vez que usaron nueva tecnología de animación 3D.
Pero es buenísima esa película.
Es buenísima. Pero dice que es la peli que más plata perdió.
¿En serio?
Porque gastaron tanto, o sea, invirtieron en tanto animación. En la animación. Y al final la gente no logró...
Yo amaba ese juego, amaba esa película.
Yo también amaba.
Tenía juegos, con además. Era
toda
buenísima.
Mi vida.
Creo que es una de mis películas favoritas animadas igual.
A mí me encanta la música, todo.
Los personajes son impresionantes. ¿Cómo están hechos? No son, digamos, no creo que... Creo que lo que pasó es que no es una película tan para niños.
Eso y...
Porque es súper deep.
Exacto. Y además que justo estaban haciendo un análisis de que, pucha, la sacaron el año de que Disney no estaba muy bien, de que había mucha competencia y todo eso hizo que no sea un éxito y da pena porque es gran película.
Claro, es que lo que pasa es que Pixar en ese punto, digamos, de la historia, digamos, de la animación, era para niños.
Mm.
Era como dibujos animados eran para bien niños.
Sí.
Era como entre los 3 y 8 años.
Toy Story y esas cosas.
Y cuando salió esta, como que justo estaba bajando, digamos, Disney de lo que era... digamos, dinero, o sea, que la gente lo veía.
Sí.
Justo sacaron esta película que pensaban que iba a ser buenísima por la historia y todo, y creo que, digamos, la gente pensaba que era para niños, entonces no era para niños, entonces los niños no las querían ver, y
sí.
Los grandes tampoco, porque pensaban que eran de niños. Entonces creo que ese fue el problema.
Un malentendido
un poco. Pero si lo hubieran promocionado como una película para más grandes,
digamos,
adolescentes o, no sé, niños que están entrando a la adolescencia, es muy buena película.
Es muy buena.
Amaba esa película.
Es muy linda. Porque es la adaptación de una historia que se llamaba en realidad El Planeta del... la Isla del Tesoro.
Que ¿en serio?
Era antigua.
¿Es una adaptación?
Es una adaptación.
No mames.
Que era sobre piratas que iban a una isla del tesoro y esto lo hicieron como que es un planeta, ¿no? Con los barcos
futurista.
Que vuelan, futurista.
Es buenísimo.
Entonces, fue increíble, pero no fue un éxito. Y es con muchas películas pasan eso. No. Mira, es lo que decíamos. Muchas les dan demasiado hype y no son tan buenas y muchas
otras,
son
sí.
No las dan lo suficiente.
¿Te acuerdas que... Cuando estábamos en Nueva York, vimos a Keanu Reeves. ¿Cómo se llama?
Ah, sí. Keanu Reeves.
El de Matrix.
El de Matrix, exacto.
Ajá, el de Matrix.
grabando una película justo
una película.
A nuestro
¿sabes
lado.
¿Sabes qué película es?
¿Qué?
Es John Wick 3.
¿En
no sé,
serio?
El próximo año. Sí, vi el tráiler del otro día. Hace poco te quería llamar y me olvidé.
Con el Santi, pues estábamos paseando y de la nada lo vemos.
Estamos en pleno Times Square y de la nada vemos una filmación gigante y nosotros, ¿qué...? ¿qué estarán filmando? Nos quedamos un rato ahí, había un montón de gente viendo y era una escena de lluvia.
Sí.
Con máquinas de lluvia y era súper, era intensa.
Gigante.
De la nada empezamos a ver y sale este Keanu Reeves y era como, oh, por Dios.
Todos sacándole fotos así, ¡ay, hola, hola!
Y al final sí era John Wick.
Pues qué increíble, qué increíble. Sí, ha sido... Además, y luego nos fuimos a ese lado para tratar de acercarnos más y nos botaron. ¿Te acuerdas? Sí.
Váyanse.
Tienen
que seguir caminando.
Lo cual entiendo porque entiendo, están trabajando.
No, realmente. La gente jodía también.
Sí.
O sea, están ahí sacando fotos en Instagram, digamos, gente caminando y es una mierda.
Lo que me di cuenta es... ¿Te acuerdas que estaba lloviendo, pero luego paró de llover?
Y usaron las máquinas.
Y usaron sus máquinas, que eran como unas mangueras ahí. Yo...
Eran como unas mangueras que apuntaban al cielo y caía agua. Era súper
exacto.
Sí, es...
¿Cómo las producciones además son tan grandes? ¿Te acuerdas la cámara? Obviamente, por ejemplo, tu cortometraje lo han hecho con pues ya su cosas, propio presupuesto, sí. ¿No? Y estos que tienen millones de dólares.
Tienen las unas
cámaras.
¿Se parecía a esto?
Sí.
A un pedestal. Era como una grúa.
Era una, gigante. Exacto. Que se movía, ¿no?
Se movía, sí, era intensa. No sé. Tengo que aprender cómo usar esas cámaras igual, porque tiene que tener una ciencia, porque no es un tipo que está ahí arriba.
No, claro.
Era súper electrónico. Porque antes lo que se hacía era que en esas grúas había el director de cámara en la cámara.
Sí.
Y ahora no, era como
un robot.
Era,
¿no?,
un robot, era como si fuera un dron o algo.
Supongo, o sea, que como director tú debes saber y digamos, cuando vas a grabar. Porque digo esto para mucha gente que no sabe tanto de cine, que tal vez mucha gente piensa que es el director y el director de cámara y listo, pero realmente se contratas equipos enteros de muchísima gente,
son,
¿no?
Son muchos, son muchos. Eso es lo que me impresiona. Justo estaba en Nueva York y estaba charlando con un director que trabaja ahí, vive ahí hace, no sé, 20 años ya. Uh-huh. Y me decía, ¿has trabajado en alguna película? Yo sí, he trabajado en 3 películas, bla, bla, bla. Y me dice, ¿alguna vez trabajaste en una película americana? Y le dije, no. Entonces, justo estaba empezando a... Y me dice, es chistoso aquí, porque realmente es otro mundo en el cine. O sea, en Sudamérica y en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen leyes. ¿Sabes qué es tener leyes? El director,
para el cine.
Ajá, el director no le puede... No me acuerdo cómo se llamaba, parlamento. No sé qué... Era leyes, ¿ya?
Yeah.
No, lo dije en inglés, no sé cómo decirlo. Es como que el director no le puede hablar a nadie afuera de su asistente, el director de cámara, el cinematógrafo. Y el director de arte. O sea, me acuerdo, él me dijo, una vez estaba por grabar mi primera película aquí. Y tenía a un viejito que estaba ahí subiendo las escaleras en los ensayos de la escena. Ni siquiera ensayo de cámara. Porque hay ensayos de cámara y después se filma.
Sí.
Entonces el viejito dice que estaba en silla de ruedas y se tenía que parar cada vez que ensayaban. Y él le dio pena. Entonces él fue directamente al viejito y le dijo, oye, no tienes que hacer esto hasta que empecemos a filmar, porque solo tienes que subir las escaleras, hacer un extra.
Sí.
Los extras en Estados Unidos ganan entre 50 y 100 dólares por día.
Ya. Yeah.
Que es súper bien, pero tienen que estar ahí todo el día.
Sí.
Entonces él fue a decirle eso al viejito. Se fue, pasaron como unos 20 minutos y vino el productor, emputadísimo, al director. Le dice, ¿qué hiciste? Ok, ¿le hablaste a ese viejito? El otro, sí. El viejito llamó al no sé qué, que digamos, regulan estas reglas y cada vez que le hablas a un extra, o sea, si le hablas a un extra, el director le habla un extra,
sí,
le tiene que pagar $1,000 el día.
O sea, subes de rango, digamos.
Sube de rango. Es como que ya no es un extra, ya no es un tipo que está haciendo de extra, sino es como un actor.
Wow.
De verdad.
Qué increíble.
Cosas así. Es como que...
Cosas que si no sabes, vas a cometer el error todo el tiempo.
Y el productor no decía el nombre, pero decía, la siguiente vez que un viejito esté actuando de extra y se está cansando y ves que está muriendo, que se muera. También, digamos, el viejito fue un hijo de puta y llamó a estos tipos.
Claro.
¿No? Entonces la gente es así, lo sabe. En Estados Unidos todos saben eso.
Yo creo que es además un lugar donde hay mucha competencia.
Es demasiado.
Entonces todo está así, todo está bien regulado y bien peleado también, ¿no?
Y yo no entendía, y hasta ni cuando él me dijo, digamos, él no puede tocar luces. Los directores no pueden tocar las luces o el equipo.
Wow.
Es impresionante. O sea, tienes que manejarte con los directores de todo, digamos, con los que están controlando esas cosas.
Sí.
Y lo que me impresiona es como que yo no lo entendía. Era como, qué estupidez, ubicas. Era como que yo no... Era como que... ¿Por qué es así? Y después empecé a pensar y pensar y pensar. Y me di cuenta. Con los extras tal vez es una estupidez, pero con tocar el equipo, con hablarle a gente fuera de estas personas que tienes que hablar, es como... falta el respeto. a los directores, digamos, al director de fotografía que tiene a sus asistentes. Porque es como que si tú le dices al de fotografía, al asistente del fotógrafo, cambia el lente y no se lo dices directamente al fotógrafo y la escena sale de alguna manera mal o no como el fotógrafo quería, estás descreditándolo.
Qué duro. ¿Entiendes?
Es como, es como que después lo piensas. Sí. Si tocas una luz y tú la mueves y el tipo de cinematografía no, o sea, ve lo que estás haciendo y no le gusta, y, pero como tú eres el director no puede hacer nada, al final lo estás descreditando porque es su trabajo. Es su trabajo. La gente, cuando tal vez la gente que ve la película es como, ah, es el director, pero en realidad no es. Por eso los Oscars dan premios, porque a veces nosotros vemos los Oscars y pensamos qué estupidez que le dan premio al del vestuario, al de que no sé, ¿entiendes?
Sí.
Pero todos tienen su trabajo.
Cada categoría tiene su
mérito. Cada categoría tiene su mérito. Entonces, como que si le tocas algo y sale mal, es la culpa del cinematógrafo. Mm. Y le estás faltando el respeto por tocarlo.
Claro. Wow.
Entonces, es súper fuerte.
Sí, es muy... Además, como decíamos, es tanta competencia que todos tratan de hacerlo perfecto y bien. Y se mueve tanta plata, además, que es increíble. No, realmente.
Mucho dinero.
Realmente. No, y para seguir... por ejemplo, estábamos hablando de Tarantino. Creo que cada director tiene sus, puede decirse, sus firmas que ponen. Tarantino me gusta mucho, por ejemplo, cómo al principio de sus películas notas, o sea, lo hace diferente. Su edición de su editor, o sea, cómo él habla con su editor y todo es, quiero que salga mi nombre y quiero esto así. La música que utiliza, que a veces no va bien con el timing que está la película, pero a la vez le va bien. Sí. Entonces... o, por ejemplo, que utiliza tanta violencia, tanto gore y sangre y esas cosas, lo hacen único. O sea,
creo que es parte de él.
Sí.
Es como una, sí, como tú decías, es una firma.
Mm, exacto.
Sí.
Alguna gente, no, mira, mi mamá, yo siempre hablaba con mi mamá sobre Tarantino, que a mí me gusta mucho, y me decía, no, yo no puedo ver eso. O sea, tanta sangre y tanta crueldad y no sé qué. Sí. Yo digo, así muestra su mensaje, ¿no?
Es que creo que es parte del arte y es parte, digamos, de ver el mundo como realmente es. Tal vez es un cacho exagerado, pero
sí,
te deja de alguna manera un mensaje.
Exacto.
Es como que a veces los papás o algunas mamás no quieren ver, o gente en general no quiere ver algunas películas porque dicen, no, esto es muy violento o esto tiene temas muy delicados, y como que no quieren aceptar que
sí,
cómo son las cosas.
No quieren aceptar cómo es la vida en verdad, ¿no?
Porque esas son normalmente las películas que son más reales, ¿entiendes?
O, por ejemplo, una película que ganó un Oscar recién, Call Me By Your Name, que no sé si la has visto, pero es sobre una relación de dos chicos que son gay y que, o sea, se enamoran y hagan un Oscar y todo. O sea, realmente súper bien, ha creado un impacto bien, sobre todo ahora con todo el movimiento que ha habido. O sea, me parece súper, pero hay mucha gente que no... acepta eso, ¿no?
No.
Y creo que eso es muy lindo del arte y del cine también, que puede mostrar temas que sean difíciles, pero que muestren la realidad, ¿no?
Sí. Es como que cuando fui a Nueva York, me junté con un director que se llama Rodrigo Bellot, y él estaba haciendo un screening de su película. O sea, su nueva película que no había salido en ningún lado. Y no, me invitó al screening porque yo lo conozco. Y lo que pasa es que fuimos y era como un cine chiquito. O sea, era para gente... No estaba terminada la película. Le faltaba todavía arreglar el sonido, un poco de color, tal vez un cacho de edición. Es como que la película recién sale en marzo.
Sí.
Para todos.
Yeah.
Shout out Rodrigo. En marzo. Tu mam... ¿Cómo se llama? Tu memón. Algo así se pronuncia en francés.
Ya. Yeah.
No es francesa.
No, pero el título es...
Es un director boliviano, es un genio.
Sí.
Y... fuimos a este lugar y de la nada es como que empezaron dando un discurso de todo, y los que lo estaban apoyando a él eran una asociación de LGBT, y es una hermosa película.
Sí.
Es como una película que no puedo contar nada porque no debo, pero hace años que no llevaba con una película. Así
sí,
que si tienen la oportunidad de verla en marzo, véanla, porque yo lloré.
Sí.
De verdad.
Creo que es lindo que ahora muchos directores y artistas en general están tratando de mostrar este lado, digamos, real que hay que en el mundo, y que es un tema súper delicado con mucha gente, pero me parece increíble que el arte pueda realmente expresar lo que siente esa gente, a veces lo difícil que es y todo, cómo la sociedad te reprime, y creo que el arte es una muy buena manera para hacer eso.
Sí.
Otra película que he estado pensando es una boliviana. No sé si has escuchado, nunca hemos hablado de eso, no sé por qué, pero una que se estrenó ayer, El Río.
El Río, sí, de Richter.
Sí, y que el Santi Rosso, una persona que conocemos.
Santi está en esa peli,
sí. Él actúa, es el principal.
Sí, sí.
Y no sé si está acá, si está Santi, quisiéramos entrevistarte.
Creo que está en Canadá.
Creo que está en Canadá. Bueno, algún día.
Si me escuchas de Canadá, hola.
Pero me parece increíble cómo realmente está creciendo. O sea, había mucha publicidad y no la he visto todavía, pero...
Yo la quiero ver. Una amiga, Vero Pérez, me dijo, anda a verla.
Sí. Y,
digamos, a veces es difícil ver películas bolivianas porque no están en todos los cines, pero al parecer esta sí va a estar en todo lado.
Sí, está. Y me emociona grande.
Porque he visto el tráiler, he visto cosas, he visto clips y parece una hermosa película. Por lo que vi hasta ahora... Tiene una hermosa fotografía.
Sí, no, y la historia se ve bastante interesante. Además, aunque suene un poco tonto, pero el hecho de que es cine boliviano te da curiosidad. Como bolivianos pero queremos ver.
Eso me emputa, ¿sabes?
Yo sé, pero admití que te da curiosidad.
No, sí, pero me emputa como dicen, es cine boliviano. Es como, no, es cine y punto.
Claro, claro. No, yo sé. ¿Entiendes? Yo sé, pero...
Es cine y de casualidad es un director boliviano.
No, tienes toda la razón.
Es que eso
tienes
es lo que digamos... Creo que todos aquí quieren cambiar, o la mayoría de los directores aquí y artistas. Es como que tienes que ir a ver esto porque es cine boliviano, es arte boliviano, es no sé qué. Es como, no, es arte, es cine, es fotografía. Es como que no, ¿por qué ponerle ese boliviano? Es como si fuera algo gigante.
Algo diferente. Entonces,
es como algo diferente. No, es algo normal. O sea,
sí.
Hay artistas como hemos visto el José ayer que tiene el currículum de la vida y es boliviano y es casualidad que sea boliviano, ¿entiendes? Es como que yo no creo que en Estados Unidos vayan y digan, ve esta película, es de Estados Unidos. Es como, no. Es una película.
¿Entonces? Pero es que siempre ha habido mucha separación entre Hollywood y el cine extranjero.
Sí, pero es como que también, eso también me imputo. Es como que ves en los Oscars y los Oscars tienen premios para las películas, digamos, en inglés. Y después dicen, películas extranjeras. Y es como, no, son películas, dejen ser. O sea, es como, déjenlas ser.
Es verdad, porque de una manera
ponen, las ponen en una categoría
más baja. Más baja. Sí, eso.
Es como, ¿por qué no puede ganar la mejor película?
Es verdad, eso sí, ¿entiendes? Eso sí tienes razón. O sea, es igual arte, es igual cine. Y muchas veces, como dices, lo menosprecian, digamos, solo porque es extranjero.
Sí.
Sí.
Y también nosotros de alguna manera, inconscientemente, como tú lo hiciste ahora, es como que, es cine boliviano, ¿no? Es cine. ¿Entiendes?
Sí.
Es como, lo hacemos inconscientemente porque ya estamos acostumbrados a decir eso.
Sí, es verdad.
Pero yo creo que deberíamos cambiar eso de alguna manera. O sea, yo como cineasta quisiera cambiar eso.
Sí.
Digamos que ya no sea, vamos a ver una película boliviana. Es como, vayan a ver una película.
Yo sé. Sí, no, tienes toda la razón. Creo que lo hacemos inconscientemente, como dices. Y creo que una de las razones es porque muchas veces es diferente, ¿no? No sigue el mismo estilo que cada película en Hollywood, digamos, lo cual lo hace único, pero lo cual no debería volverlo boliviano, sino debería volverlo otro género, debería digamos.
Volverlo único.
Exacto.
Es único. Sí. Y creo que la gente necesita películas únicas.
Sí, es verdad.
Es así.
Y estoy súper emocionado por ver esa peli porque, como te digo, o sea, el trailer se veía súper lindo. Es algo, alguien que conozco, que nunca he visto una peli donde alguien que conozco actúa. Entonces, es emocionante. Así que, bueno, tenemos que ir.
Una foto del Santi cuando estaban promocionando la película.
Sí.
Y se lo veía tan niño.
Sí, pues.
¿Viste?
Y es como casi de nuestra edad y me parece no, como...
Tiene, ¿cuántos años tiene más que nosotros? Dos.
Dos.
Tiene 21.
21.
Tiene 21, pero cuando grabó esa película que tenía 19... Tiene nuestra edad y parece menor.
Y me parece increíble cómo se animó. O sea, eso es lo que hablábamos en varios podcasts. Qué importante es decir ya...
Lo voy a hacer.
Lo voy a hacer, intentaré. Y
él no es actor, según yo.
No sé qué hace, la verdad. Creo que hace música también.
Hace música y me gusta su música. Pero no... Creo que bueno, nunca quiso ejercer como actor.
Al final, digamos, lo hizo y me parece increíble.
Me parece hermoso.
Cómo hay artistas que están haciendo eso. O sea... Sin importar lo que salga al final, sino porque es divertido, porque les gusta y porque los llena, digamos, ¿no? ¿Conoces más pelis bolivianas, o sea, que se han grabado acá o...?
Sí, conozco un par, pero, o sea, importantes creo que fueron, no sé...
Yo una que vi porque...
No veo, honestamente, no es por mala onda ni nada, pero... Ya me criticó mucho por esto, directores bolivianos igual.
Sí.
Es como, ¿por qué no ves cine nacional? Y es como que no sé, no me interesa. Porque no lo voy a ver solo porque es cine nacional.
Sí.
Es porque lo veo porque en serio me interesa.
Sí, es lo que decías antes, ¿no?
Ajá,
sí.
Es como que me critican de eso y tienen razón que tengo que ver de todo. Pero creo que nunca tuve la oportunidad de de ver las películas. O sea, nunca me animé a ir al cine a verlas o a comprarlas. Es como el internet hace todo tan fácil ahora que...
Sí.
Creo que si no están en internet es como súper difícil para mí verlas.
Sí.
Pero ahora digamos que ya me han criticado feamente. La gente si está escuchando esto saben quiénes son. Y quiero empezar a ver más de eso. Pero creo que no conozco muchos.
Sí. Una peli que creo que movió mucho al país es esa que salió, que se llamaba Engaño a Primera Vista. Que...
No me gusta. La vi. Esa sí la vi. No me gusta.
Sí, por eso. Mira, yo creo que es una peli que impactó al país porque realmente era una película que se parecía mucho más al cine que conocemos, ¿no? Era así.
Cine comercial.
Comercial, era comedia. Y no digo que esté mal. Me pareció... Ya me reí algunas partes. No me pareció la mejor peli del mundo, pero a la vez me pareció... lindo.
Ver aunque... que nos estamos moviendo de una diferente manera.
Exacto, sí, que se está comenzando a mover.
Creo que por eso la vi, porque era como que vi el tráiler y era como que es una linda, o sea, es una película chistosa.
Está bien hecha. Está
y
bien
se
hecha.
Deja ver.
¿Sí?
O sea, yo la vi y se deja ver. Mm. No diría que es una gran película, pero creo que un gran paso, digamos, para el cine aquí.
Exacto, y eso me parece súper importante. Realmente el mundo, o sea, el país ha comenzado a decir, wow, o sea, tenemos la tecnología y hay gente que quiere moverse.
Eso fue siempre lo que critiqué del cine boliviano. Pero cine boliviano hecho en Bolivia, ¿entiendes? Mm. Porque hay dos tipos de cine bolivianos. Hay directores que no tenemos idea, bolivianos que están trabajando en Estados Unidos y hacen películas americanas entre comillas.
Sí.
Y hay gente que hace cine que está focalizado aquí. O sea, lo filman aquí y tiene un tema boliviano. Exacto. Y dos bolivianas.
Sí.
Y, digamos, creo que lo que deberían hacer más aquí como cine... digamos, boliviano filmado en Bolivia, deberían hacer películas más comerciales, porque todas las que, digamos, yo he visto y he escuchado y todo, son como muy cine independiente, súper así como intentan hacerlo demasiado artístico y no sé, o sea, no es por criticar ni nada, pero algunas son películas hermosas, pero creo que a la gente no le anima ver esas cosas. Es como que no les interesa tanto, porque tenemos, digamos, en Bolivia la educación del arte es muy mínima. Y todos sabemos eso. Es como dijo el José el otro día, es como la educación aquí es pésima en el arte. Y la gente no quiere ver arte y prefiere estar en su casa o de joda.
Entonces, cuando hay arte así como música clásica o estas películas, mucha gente dice, no, esto es para gente que sabe de eso, no voy a ver.
Es como que no les interesa. Y yo creo que deberían empezar a hacer películas más comerciales porque, digamos, tienen el potencial de hacerlo.
Sí.
Entonces...
Por lo menos hasta que se comience a mover un poco más el cine, ¿no?
Era como La Llamita... ¿Quién mató a La Llamita Blanca?
Sí.
Película súper cómica, hermosa película.
Sí.
¿Entiendes? Que era de alguna manera comercial.
Sí.
Pero de alguna manera seguía siendo artística. Porque sí. Mostraba un lado de Bolivia.
Sí. No, y por eso creo que esta de Engaño a Primera Vista ha movido mucho.
Sí, ha movido mucho.
Y todo.
Ha movido mucho en el sentido, digamos, es una película más centrada en cómo nosotros vivimos, porque es más zona sur, digamos...
Zona Sur, otra muy buena película. ¿La viste?
Sí, no me gustó, honestamente.
A mí sí me pareció buena.
Me gustó la idea de mostrar a la gente, digamos, en el exterior, o sea, internacionalmente, cómo es Bolivia realmente, porque es como realmente nosotros vivimos, pero creo que cuando la vi la primera vez era como que me parecía tan normal, porque de alguna manera todos aquí vivimos, o sea, nuestro círculo social vive así.
Pero era a la vez muy exagerado también.
Sí, era muy exagerado, pero de alguna manera es como que sí, somos así, y no me llenaba, pero yo creo que de una perspectiva, no sé, de... un argentino, un brasilero, alguien que vive en Estados Unidos, es una película que te impacta porque no te imaginas que eso es real.
Sí. No, a mí me gustó porque, aunque sí es como que un poco la realidad de acá plasmada, a la vez era algo que, como lo han exagerado un poco, te impactaba, ¿no? Y como dices, gente que no conocía, era como que, wow, o sea, qué increíble cómo esto existe. Y creo que ha sido algo... O sea, me ha gustado bastante. Es una peli que me ha hecho pensar mucho, además, de cómo vivimos.
La primera vez que yo la vi, no la pensé.
Yeah.
La vi otra vez y creo que, digamos, empecé a pensar en eso.
Sí.
Cuando empecé a trabajar con el Valdivia, con el director, creo que cuando la vi otra vez por culturizarme de alguna manera, creo que la entendí de verdad.
Sí, a mí me chocó un poco porque, aunque es como te digo, te relacionas a la vez, era súper guau. O sea,
es súper fuerte.
Sí.
Es una película que todos creo que deberían ver.
Sí.
Y verla desde una perspectiva no como boliviano, sino una perspectiva desde afuera.
Sí, y con la mente abierta.
Con una mente abierta que digas... Oh, por Dios, digamos, hay muchas cosas que estamos haciendo mal.
Sí, exacto.
¿Entiendes?
Exacto.
Porque es cierto.
Eso es lo lindo del cine, cómo puede mostrarte realidades que tal vez no te habías dado cuenta antes, ¿no?
Sí, es fuerte.
Sí, no, muy, muy buena. Uh-huh. Y yo creo que, volviendo a eso, o sea, creo que está bien que se esté comenzando a mover cada vez más el cine. Yo creo que el Santi y otros cineastas jóvenes también, que son el futuro de esto, que van a tener nuevas ideas y tratar de mover todo un poco hacia sus estilos, pero sí, hacia hacer eso, ¿no? Mostrarle a la gente uh-huh. todo. Digamos, ¿qué te parece eso? Siempre pensé, quisiera preguntarle a algún director, ¿qué quisieras tú mostrar con tu cine? O sea,
¿qué quisieras? Es que esa es una pregunta un poco amplia.
Exacto. Pero tal vez es por película, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que más te gusta de dirigir? ¿Por qué quieres dirigir? ¿Qué?
Creo que eso viene a cómo quise hacer cine. O sea, cómo quise no actuar, sino ser director de cine, porque muchas personas se impresionan de eso. Es como que, ¿por qué quieres ser director de cine? O sí. sea, ¿cuál es tu motivación de eso? O sea, ¿qué hacen? Y creo que fue porque un amigo, un cineasta, me dijo una vez, era como que él es director de cine, él vive en Buenos Aires, y le dije, ¿qué significa? Era chico, que tenía 14, 13 años, era como, ¿qué significa ser director de cine? Porque muchos creo que no saben qué significa, muchos piensan que es como que dirige la película, ¿no?
Tiene, sí, que, el mucho, que grita acción.
Ajá, es como que va mucho más allá de eso.
Sí.
Y él me dijo algo hermoso, y me dijo, ¿alguna vez tuviste un sueño? ¿O quisiste mostrarle a alguien, algo a alguien en tu mente? O una idea, cualquier cosa que de alguna manera no se puede lograr y nunca se va a lograr.
Sí.
Y es como, sí, todos tenemos un sueño que, digamos, queremos mostrar a la gente y de alguna manera no la podemos decir con palabras y no podemos hacer que ellos imaginen tal cual como nosotros lo pensamos. Y él me dijo, bueno, yo puedo hacer eso en realidad.
Sí.
O sea, puedo poner a miles y miles de personas o solo una persona en mi mente por 2 horas y mostrarle realmente lo que está dentro mío,
sí.
y cambiarles la mente de alguna manera o solo mostrarles algo maravilloso.
Sí.
Y creo que eso fue, digamos, para mí lo que me trajo al cine. Es como que,
qué bonito, sí.
Yo quiero mostrar a la gente lo que está en mi ser, o sea, en mi mente.
Sí.
Quiero mostrar una idea, cambiar la idea de mentalidad a una persona.
Sí.
Es como quiero, porque hay películas que ves y dices, pucha, te deja pensando y es
te cambia.
Te cambia y es como, para mí eso es hermoso, es como que realmente hiciste un buen trabajo porque lo estás dejando con algo.
Exacto.
No es como algo que te entretuvo y listo y te vas.
Sí,
es
sí.
como algo que realmente te dejó con una sensación tal vez fea o linda o de tristeza, es como que te deja con algo.
Imagínate que cambie, si logras cambiar o llegar a una persona, creo
a una
que
persona,
ya has hecho tu trabajo, ¿no? Sí. No, eso me parece súper lindo. Creo que es algo muy lindo del cine, de la música, del arte en general. Es el sentimiento. Creo que como artistas somos muy sensibles, sentimos mucho y queremos sí. mostrar eso. Quisiéramos, a veces yo escucho música o escribo música y me siento y digo, quisiera que esta persona sienta lo que yo estoy sintiendo. Así esa emoción o esas ganas de llorar o de correr, y eso puedes hacer mediante ya creando algo y
sí.
compartiéndolo.
Y creo, ¿no?, que eso es lo hermoso del cine, que a veces mucha gente no lo valora porque es algo, digamos, tan cotidiano para todos, ver películas o ver series.
Sí, es algo muy normal.
Ah, es algo tan normal que creo que el cine tiene algo tan especial en el arte, porque, digamos, tienes a músicos que tienes algo súper auditivo que sientes.
Sí.
Y hay pintores o fotógrafos que te muestran algo más visual. Pero creo que la película, los videos, digamos, en general, todo lo que es, digamos, que tiene dirección o tiene actores o tiene algo que te está mostrando y tiene audio, viene de los dos lados.
O sea,
es una sensación súper fuerte donde tienes una imagen, un movimiento, una historia y además música. Y es algo muy completo.
Exacto.
Según yo.
Que te lleva a otro mundo.
Te lleva a otro mundo.
De una manera.
Es tan completo.
Sí.
Porque con la música puedes estar viviendo en tu realidad.
Mm.
Y escuchas la música y de alguna manera creas tu propia realidad, que es hermoso.
Sí.
Cuando ves una pintura es como que intentas, digamos, la interpretas de tu ser. Pero
sí.
cuando estás viendo una película es todo.
Sí.
Es como, sientes todo.
Te metes ahí sí. adentro. Sí.
Lo único que falta es que te disparen.
Y que lo sientas, de verdad.
Que lo sientes.
Bueno, muchachos, estamos llegando, ya estamos bastante tiempo. Quería decir que estoy muy resfriado y mi garganta está asquerosa, por eso sí. mi voz está así. Pero bueno. Otra vez, mil gracias por tantas reproducciones y tanto apoyo, por los gracias. Mensajes. De verdad, gracias.
Gracias, gracias, gracias.
Los amamos mucho. Y bueno, sigan esperando un episodio cada semana.
La casa del árbol.